7:45. Bienvenidos. Aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Hoy un espacio para hacer un balance del primer día en el que arrancan dos sectores de la economía que intentan volver a la normalidad durante la pandemia. Los efectos en las ciudades, el nuevo choque que se ha presentado entre Claudia López y el presidente y la tardanza en la expedición del decreto. También un análisis a la decisión de la Fiscalía, precisamente por abrir una investigación preliminar contra la alcaldesa. Por último, una mirada a Trump y a la carrera electoral en Estados Unidos, además de todo lo que ha ocurrido hoy con el ELN, si nos da algo de tiempo.
Los panelistas en Hora 20.
Están con nosotros hoy María Claudia Lacoutier, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, exministra, columnista. Gracias, María Claudia, por acompañarnos.
Diana, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a mis compañeros de panel y a todos los oyentes en el día de hoy.
Exministro de Defensa, exembajador, también columnista del diario El Tiempo, Gabriel Silva. Buenas noches.
Diana, muchas gracias. Un saludo a todos, en particular María Claudia, con quien trabajamos mucho en otras épocas, y a todos los panelistas y al público que nos está oyendo esta noche.
El profesor Jairo Libreros, experto en seguridad, analista político. Gracias por estar con nosotros.
Diana, muy buenas noches. Saludo a mis compañeros de panel y a todos los oyentes de Caracol Radio.
Y Francisco Bernate, profesor y el director de La Otra Hora, de La Hora Judicial.
Diana, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Un saludo para ti, para mis compañeros de panel y, por supuesto, para toda la inmensa audiencia de Caracol Radio que nos permite acompañarlos a esta hora.
Pues este lunes, cuando inicia un nuevo periodo de aislamiento obligatorio y dos sectores de la economía se suman a las actividades en gran parte del país, el panorama en algunas ciudades como Barranquilla fue el sobrecupo en transporte público, en Medellín largas filas para entrar al sistema de transporte con un incremento del 15%, mientras que en Bogotá, donde no se inician actividades todavía, se registró un flujo de 23.000 personas en ciclovías provisionales, 10% aumento de pasajeros en el transporte público, y 652 comparendo automóviles y motocicletas. Me gustaría empezar por hablar un poquito sobre la polémica que ha causado el número de personas que deben salir a la calle y tomar el transporte público, lo que limitaría el 35% de la capacidad máxima que está reglamentada por el Gobierno Nacional. El domingo se conoció a las 6:00 p.m. el decreto del Ministerio de Comercio que daba los lineamientos para saber cuáles eran los sectores de la manufactura que entraban a trabajar y los protocolos mínimos de seguridad. En la resolución también quedó claro que son las administraciones regionales y locales las que tendrán que gestionar con las empresas, fábricas y constructoras los protocolos para la reanudación de estas actividades. Desde las administraciones locales se tienen, obviamente, las fechas para reanudarlas. En Bogotá, la alcaldesa dijo hoy que no se reactivarán estos sectores y que esta era la fecha de inicio para las que las empresas iniciaran un registro con los protocolos, número de trabajadores y de políticas. Escuchamos ya al secretario de Gobierno explicando que, además, hoy se registraron muchísimas empresas, pero hasta que no termine el registro y la evaluación, estas no podrán salir a trabajar. Y esto fue lo que determinó, además, ese decreto de las 6:00 p.m. ayer. En Medellín, lunes y martes servirán de manera pedagógica para el resto de los días, mientras que en ciudades como Cali y Cartagena hay confusión frente al tema y frente al inicio de labores en estos sectores de la economía. De acuerdo con la apertura de algunos sectores y de reactivar la economía, este lunes la OMS advirtió que un desconfinamiento apresurado y sin las medidas pertinentes puede tener un mayor impacto en las economías. Quiero empezar por preguntarles qué balance hacen de esta primera jornada en la que algunas ciudades del país pudieron empezar a abrir sus sectores mientras otras todavía están en la etapa inicial de registro.
Bueno, si me permites, empiezo yo, Francisco.
Bueno, Bernate, adelante.
Mira, particularmente en la mañana de hoy, yo vivo cerca de una arteria en Bogotá, vi un flujo, yo no voy a decir que normal, pero casi que normal de vehículos. En la información que tú dabas hay un aspecto que no es menor, y es que la resolución se conoce ayer a las 6:00 p.m. En apenas unas horas, pues la ciudadanía, seguramente sin toda la información, no tiene claro quiénes pueden y quiénes no salir, y salieron como si fuera un día normal. Hoy había tráfico, hoy había trancón, y sobre todo aquí hay un punto que quizá faltó pedagogía y darle un tiempo para explicarle muy bien a la gente que esto no es que las fábricas en estos sectores abren hoy, es que tienen que primero implementar unas medidas, y solo si las han implementado pueden comenzar a funcionar. Esto no es una desbandada ni una apertura gradual. De manera que yo creo que faltó pedagogía y que estamos muy lejos de alcanzar el pico epidemiológico, y que si algo debe guiar la actuación de las autoridades es la prudencia, insisto, la contención, y veníamos en una cuarentena que todos estábamos observando. Lo de hoy fue no un regreso a la normalidad, por supuesto que no, pero sí fue la salida de muchísima gente en un momento donde estamos sin la posibilidad de tener una información real respecto de quiénes son los contagiados y sin los protocolos de seguridad que deben implementar las empresas.
Así es. También Gabriel Silva.
Bueno, Diana, yo creo que este caos es un reflejo del caos de la política pública que ha implementado el gobierno para enfrentar el coronavirus. Me parece que ha sido una política de bandazos y un poco al vaivén de la dinámica de la pugna por el protagonismo entre la presidencia de la República y mandatarios locales y regionales. Es un poco vergonzoso ver cómo el presidente tiene que hacer pataletas para hacer sentir su autoridad y para que lo obedezcan, mientras que muchos mandatarios regionales y municipales y de las ciudades más grandes se están comportando con seriedad, con un criterio no político. Pues me parece que es que el caos que vimos hoy en Bogotá es el resultado de esa actitud poco de improvisación que arrancó desde un comienzo. Acuérdense que la preocupación del gobierno nacional al principio era cómo traer a los colombianos desde la China, no cómo prepararse para algo que era inevitable.
María Claudia Lacutiro.
Yo creo, Diana, que parte del ejercicio que es importante es todo el proceso de prevención, pero al mismo tiempo cómo es la reactivación de la economía, que es tan necesaria e importante para generar empleo y desarrollo. Debemos de dividirlo, yo creo, que en los dos sectores para dar un resultado. Por un lado está el sector de la construcción, que se ha venido preparando desde hace más de 2 semanas para lograr generar un proceso de reactivación, y de acuerdo a Camacol, quien ha venido trabajando rigurosamente en cada uno de los protocolos con el gobierno, hoy comentaba que de los 110 municipios establecidos por el proceso de coordenada urbana, se abrieron 70, eso quiere decir que el 63% está operando, y al mismo tiempo se demuestra que el proceso, de una u otra forma, si bien lento, poco a poco, ha sido un proceso positivo. Claro que dentro de esto también han involucrado acciones que ha permitido al sector de construcción tener no solamente protocolos de salud, sino también un plan de movilidad, que me parece que ese punto es extremadamente importante de aplicarlo no solamente en construcción, sino también en manufacturas, donde se les exige a cada una de las empresas de tener un censo de trabajadores que tienen que informar dónde vive el trabajador y dónde es la obra para minimizar la presión. ¿Quiénes manejan ese proceso de control? Las mismas empresas. O sea que hay una responsabilidad tanto de la autoridad local como de la empresa. Medellín, Barranquilla y Cundinamarca, como se mencionaba anteriormente, tuvieron un proceso importante, un poco más ordenado, preparado, que lo que se ha venido dando en otras ciudades o municipios. Bogotá hoy amaneció con un panorama, digamos, un poco diferente, generando una confusión mayor al publicar un decreto que permite trabajar en la adecuación de espacios. Y si tenemos en cuenta que la construcción, el 25% se da en Bogotá, pues obviamente esto es un proceso bastante complejo. Tema diferente, el de manufacturas. En manufacturas, el ministro mencionó el día de hoy que 96.000 empresas de la industria de manufacturas en el país, el 20% de estas ya están inscritas en los municipios con plan de implementación de protocolo, y 4.000 ya tienen validación. Sin embargo, el proceso de arranque de estas empresas ha sido mucho más lento que en otro proceso de la construcción. Por ejemplo, en Bogotá se tuvieron 21.000 formularios para comenzar a trabajar, pero no se tiene establecido la fecha sino hasta el 11 de mayo. Entonces, yo creo que la jornada toca dividir su respuesta de éxito o no éxito en cada uno de los sectores, como también en las ciudades que han establecido protocolos que han trabajado de la mano con el sector privado, con el sector público, que han venido adelantando acciones y que no se ha generado una politización del proceso para lograr resultados.
Ahora, si ese decreto sale el jueves y no ayer a las 6 de la tarde, pues nos hubiéramos ahorrado todas las dificultades, y sobre todo las dificultades para los ciudadanos, que muchos, pues, si no escucharon a las 6 de la tarde ayer, 7 de la noche, pues hoy incluso sabemos de personas, porque estuvimos haciendo eso, que salieron a trabajar, y que salieron a trabajar guiados por lo que habían escuchado de la locución presidencial, de que hoy se abrían las manufacturas y la construcción. Las dificultades para la gente de a pie, o sea, porque realmente ya llega un momento en que uno ni siquiera quiere discutir sobre este tema de las dificultades de comunicación que efectivamente existieron la semana pasada entre el presidente y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Entonces uno no entiende por qué Medellín, Barranquilla, Cundinamarca adelantaron ese proceso, Bogotá no lo adelantó. Y esperó el decreto hasta las 6, 7 de la noche para empezar a actuar como efectivamente hoy se actuó, que es con el registro, que es con el conocimiento de qué empresas van a salir, qué empresas no van a salir. Pero ¿por qué demora el gobierno también hasta las 6 de la tarde el decreto? O sea, ¿cuál era la dificultad? Y usted fue ministra de Comercio, de si ya se tenía la decisión de que estos se reactivaran, ¿por qué no hacerlo antes? Es que a mí hoy cuando veía, y los periodistas del Servicio Informativo de Caracol Radio veían a la gente en la calle, mire, hubo gente que llegó a trabajar y tenía las empresas cerradas. Pero vamos a hacer una pausa, ya regresamos.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
Project Runway vuelve a Lifetime con nueva anfitriona y nuevo mentor. La supermodelo Carly Kloss y Cristian Siriano, ganador de la cuarta temporada, junto a reconocidos jueces expertos en moda, te invitan a descubrir al próximo gran diseñador. ¿Y tú, estás in o out? Project Runway, nueva temporada, miércoles 29 de abril a las 8 y 10 de la noche, por Lifetime.
Cuando escuches Colmédica aquí contigo, queremos que sientas la tranquilidad de estar acompañado. Ingresa a colmedicaaquicontigo.com y descubre cómo lo hacemos.
Colmedica, aquí contigo. Vigilado Supersalud.
El Alargue es el refugio de las historias que inspiran. Santiago Botero, ex campeón mundial de ciclismo.
Esa sensación de libertad que me daba al montarme en una bicicleta fue lo que me enamoró de este vehículo.
De aquellas que nos sacan una sonrisa. Hamilton Ricard, ex jugador de la Selección Colombia.
Es que yo te pago más que el Manchester United, veniste para el Paris Saint Germain, pero espérate que se acabe la pandemia y verás que todo ese bla bla bla.
Que nos tocan el corazón. Sandra Sierra, esposa de Miguel Calero.
El legado más grande que le ha dejado, yo creo que al deporte y a la vida misma, el compromiso. Con Miguel siempre era una persona muy comprometida con su trabajo.
Y de los que nos regalan su voz para pasar un rato amable.
En silencio.
¡Ah, qué maravilla!
He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena.
En una época donde la unión se logra a través de la palabra, El Alargue habla con sus oyentes. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Caracol Radio, en todo momento, más compañía.
En Vanti, nuestro compromiso es brindarte seguridad y bienestar. Porque tú lo necesitas, lo hacemos posible. Ya tienes disponible el botón PSE para que realices el pago de tu factura domiciliaria fácil, rápido y seguro. Ingresa desde donde estés a www.grupovanti.com, pagos en línea, y sigue disfrutando los mejores momentos en familia. Vanti, cuida de todos. Contamos contigo.
En Caracol Radio, estamos contigo en todo momento.
Te acompañamos de noche y de día.
Transportamos esperanza.
Crecemos juntos.
Te emocionamos.
Te hacemos reír.
Soñamos juntos un nuevo comienzo.
En todo momento, Caracol Radio, más compañía.
Ellani Investiga presenta.
Las familias de las víctimas jamás podrán perdonarme.
Una historia real.
¡Jeffrey, yo te odio!
Un caso único.
Sabía que estaba enfermo.
Una inmersión en la mente de un psicópata.
Era casi adictivo.
Ellani Investiga. Dahmer, testimonio de un asesino. Hoy, 10 de la noche, por Ellani.
Es hora de ver la película o serie que reúne a toda la familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. En Caracol Radio son las
8 de la noche, un minuto.
Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostremos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuentan con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Superintendencia Financiera de Colombia.
Última hora, Caracol Radio.
A las 8 de la noche, 2 minutos, actualizamos las noticias en Caracol Radio y Colombia y Estados Unidos reafirmaron su alianza para contener la pandemia por el COVID-19, según informó el secretario de Estado Mike Pompeo. El gobierno colombiano evalúa los protocolos de bioseguridad de más de 4.000 empresas para que puedan reactivar sus actividades económicas lo antes posible. Usuarios del sistema de transporte les pidieron a los gobiernos locales enviar más buses ante la masiva presencia de pasajeros en los vehículos. Este martes se llevará a cabo por primera vez en una votación virtual de proyectos de ley en la Cámara de Representantes, y el presidente Donald Trump le deseó buena suerte al líder norcoreano Kim Jong-un, sobre quien se ha especulado su muerte.
Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio.
Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
8 de la noche, 3 minutos.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva.
Hora 20.
Estamos en el debate en hora 20 hoy para analizar un poco esta primera jornada en la que algunas ciudades del país empiezan a abrir sus sectores de la economía, la manera como cada una de estas ciudades logró reaccionar al decreto que fue expedido en el día de anoche, domingo, y frente al cual muchas personas todavía, por la tardanza en las condiciones para la reactivación de esos dos sectores, tuvieron dificultades en el día de hoy. También se vio, y es para analizar, que incluso sin haber salido la cantidad de personas que podrían salir una vez se realicen los registros, pues hubo sistemas de transporte alrededor de Colombia ya superados para no superar ese 35% que se plantea como medida de prevención y de no contagio para otras personas. Vuelvo con ustedes, nuestros panelistas. Soy María Claudia Lacutir, Francisco Bernate, Gabriel Silva y Jairo Libreros. Jairo, creo que me falta usted.
Así es, Diana. Yo creo que las últimas 24 horas uno las puede calificar con tres palabras: confusión, improvisación y algo de relajamiento social. Fíjese, El sí, día también, ¿no? Lunes no empezó a las 0 horas o a las 5 o 6 de la mañana como habitualmente esperaría uno. El lunes empezó ayer a las 6 de la tarde y eso ha generado una confusión muy grande porque no solamente el decreto expedido o la resolución expedida por el gobierno nacional vía Ministerio de Industria, pues no la esperábamos a esa hora, se necesitaba tener mucha más claridad, especialmente por cuenta del fin de semana, y eso no llegó a tiempo, no se conoció en toda la dimensión. Hubo un nivel de improvisación también, demuestra que no nos preparamos lo suficiente para la apertura a la actividad productiva, como se venía discutiendo durante los últimos días ante la necesidad de reactivar ciertos sectores económicos en medio de un proceso de aislamiento, pero también hubo relajamiento social. Yo creo que en diferentes ciudades del país, en Bogotá, y lo que uno puede hacer seguimiento vía medios de comunicación, mucha más gente sí salió a la calle, algunos sí, confundidos, otros se aprovecharon de la situación. Yo creo que no es una buena jornada, no son buenas 24 horas. Uno esperaría que el gobierno nacional tuviera la capacidad de transmitir unos mensajes mucho más claros, demostró improvisación, y de manera particular le permitió algo a las alcaldías tener la oportunidad de manejar la gradualidad en ese tema de la reactivación económica, pero algunas administraciones municipales no estaban preparadas. Es más, hay confusión también por parte de los gobiernos municipales. Le pongo un ejemplo, el tema de permitir actividades deportivas, que yo creo que era necesario y sano en términos de salud mental. Tú ves cómo son los horarios en el país. Todas las ciudades tienen horarios diferentes y eso es entendible por la autonomía territorial, pero también genera mucha confusión. En Barranquilla de 4 a 8 de la mañana, en Cartagena de 5 a 7, en Cali de 6 a 7.
Que eso, digamos, está muy bien porque responde a las realidades y a los hábitos de las ciudades, donde además pues nadie mejor que el gobernante de cada lugar para saber cómo funciona esa población y cómo la puede cuidar. Cosa que es importante, lo que es muy difícil es cuando las cosas se hacen, pues digamos, de manera tarde, y que ahora toca pues recomponer, sobre todo porque ya hoy se presentó, digamos, unas situaciones de riesgo. Yo llevo 45 días, por ejemplo, encerrada, y el solo sonido fue distinto en el día de hoy.
Sí.
¿Desde, cierto? Desde
sí,
donde uno... desde
distinto.
Donde fue distinto, con lo que implica que mucha más gente salió. Lo que no es malo si la gente que sale, sale con el conocimiento y con las reglas y con las medidas, pero sí me pregunto si hubo relajamiento social en ese tema. María Claudia Lacutir, antes de la pausa usted tenía la palabra, qué pena.
No se preocupe, Diana, quería mencionar un poquito, usted me hacía la pregunta de, habiendo estado en el Ministerio de Comercio y Turismo, si no se hizo este proceso muy tardío para poder hacer la sensibilización y hacer las aperturas. Yo creo que el gobierno, y de hecho en conjunto con varios gremios, ha venido trabajando en los protocolos. No es un tema nuevo, desde hace 2-3 semanas se está trabajando en protocolo de bioseguridad, se está trabajando en procesos de cada uno de los sectores y aprobándose con el Ministerio de Salud. Uh-huh. O sea que eso era conocido desde hace más de 2-3 semanas de que se venían estableciendo.
Sí, pero eso tiene que tener un decreto firmado, ¿no? Eso sí tiene que tener de todas maneras.
Y el viernes se sacó el decreto donde se establecieron los procesos, y yo creo, y lo digo desde el punto de vista, poniéndome el sombrero y estando en la silla sentada, seguro dentro de ese proceso la aclaración y la especificación para darle más confianza a las autoridades locales llevó a que el domingo se llevara a cabo un decreto que clarificara, pero que si usted mira el decreto tiene muchos de los componentes del que salió el viernes.
Sí, es igual,
no es muy diferente.
Muy parecido a ese.
Exactamente.
Con una otra cosita que además
con una que yo
que,
creo que
es delicada,
que es difícil.
Que es difícil y que le da, prácticamente le entrega a las autoridades locales y regionales el manejo completo. Uno. Y dos, abre, y ahí es delicado porque cómo lograr que, cómo pedirle a las administraciones locales que hagan cumplir todos los protocolos y que además si no los hacen cumplir, pues so pena de ser investigados y de tener procesos penales, ¿no? Porque ahí hay un parrafito de ese decreto que tiene su...
Que eso sucede con muchas de otras de las leyes establecidas a nivel nacional, que es de injerencia local el seguimiento, la supervisión y la puesta en marcha. O sea, que eso tampoco es nuevo para las autoridades locales. Yo ahí difiero del comentario, porque efectivamente ninguno de estos procesos es nuevo. Muchos de los procesos ya están establecidos y las autoridades locales conocen cómo debe de funcionar. Lo que sí es cierto es que parte del ejercicio, y lo pudimos ver con los resultados que mencionaba anteriormente, depende mucho de la voluntad y la capacidad de cada una de las autoridades locales para poder reaccionar a unos temas que, independientemente de que sean de última hora, estamos en una pandemia y en un contexto y una coyuntura que todos los días tiene temas nuevos. Entonces, tenemos que ser mucho más proactivos en los procesos y en las acciones que se desarrollan.
¿Cómo en ese, desde ese punto de vista, desde el punto de la proactividad y de recuperar, digamos, esa capacidad de producir de manera responsable en medio de esta situación y con los riesgos que acarrea, porque sería mentira pensar que todo va a estar perfecto? Es imposible que no haya una situación de contagio de todas maneras cuando hay un mayor número de personas pues con una vulnerabilidad por el solo hecho de salir a trabajar, independientemente de que se cumplan todos los protocolos. Pero ¿cómo hacer para que estos sectores, y cuéntenos usted, María Claudia, un poquito, cómo están funcionando esos protocolos que se vinieron de alguna manera consensuando y conociendo entre el sector privado y las alcaldías? Camacol, por ejemplo, con Bogotá, y muchos en Medellín que estaban más adelantados y así sucesivamente.
El ejercicio que hizo Camacol de verdad es un ejercicio a mirar muy de cerca, porque ha sido un proceso que ha tenido en cuenta las variables no solamente de salud, sino que, como mencionaba, también de movilidad y de cada uno de los procesos que tiene que desarrollarse para poder reactivar una obra. No ha sido solamente de abramos y arranquemos. Entonces yo creo que ahí hay unos ejemplos que son interesantes
para aprender,
y que efectivamente para aprender, exactamente. Cada uno de estos protocolos se trabajaron conjuntamente con cada uno de los sectores, participaron empresarios, participaron gremios. Se viene trabajando con la Vicepresidencia de la República hace más de 2-3 semanas en cada uno para tener el detalle de lo que se debe de establecer. Y sinceramente, por ejemplo, nosotros hicimos una encuesta con nuestras empresas a nivel nacional. Nosotros tenemos 971 empresas a nivel nacional y el 67% de ellas mencionan que ya estaban listas para poder abrir de acuerdo a los protocolos que se han venido trabajando. Entonces, es una responsabilidad público-privada, es una responsabilidad que al mismo tiempo requiere de el proceso del sector público, pero también del sector privado, que tenga una responsabilidad y un compromiso para cumplir con cada uno de estos protocolos. Y el sector, por ejemplo, de la construcción, que se abrió hoy, ha venido haciendo ese proceso de una forma, no podemos decir que perfecta, porque no creo que en esta coyuntura vaya a haber algo
muy organizado
que se pueda dar, pero sí en un proceso muy organizado o con unos procedimientos que ayuda a esa organización.
Gabriel Silva.
Bueno, yo creo que la Claudia tiene una perspectiva muy concreta, porque tiene una visión de todos sus afiliados, que son empresas altamente formalizadas y altamente eficientes y seguidoras de la ley. A mí me preocupa es la otra Colombia, la otra que no está en los gremios y que no está en la formalidad, porque evidentemente la lectura que se puede hacer, por ejemplo, de los temas de reparaciones locativas, de acondicionamiento de locales, de ese tipo de cosas, que lo están haciendo con un criterio bastante amplio y flexible, políticamente conveniente a nivel local, pues eso da un margen de error demasiado peligroso para que estemos incubando una segunda ola de ese problema. Me parece que está muy bien que los mandatarios locales implementen esas normas, coincido con María Claudia en que ese es el camino, pero también creo que la Procuraduría debería ejercer un monitoreo muchísimo más intenso sobre la forma en que se aplican esas normas. Creo que a nivel local y sobre todo en municipios medianos y pequeños, lo que se observa es un autoritarismo un poco desbordado y un autoritarismo para un lado o para el otro en función de las necesidades, las prioridades políticas de los alcaldes.
Bernati.
Es de la esencia de los protocolos y en esto estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decías, el protocolo pretende reducir el riesgo, pero nunca un protocolo puede eliminar el riesgo.
Sí.
Por supuesto, si las empresas y los diferentes sectores aplican un protocolo, eso tiende a prevenir el contagio, más no a eliminarlo. Es una actividad riesgosa en la que no se va a poder eliminar eliminar el riesgo, sino más bien se pretende mitigarlo. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Silva. Eso puede ser muy importante para el sector formalizado, pero en el sector informal, pues las cosas son muy diferentes. Y no estoy pensando necesariamente en el vendedor de la calle y demás, sino incluso en muchos de los hogares de nuestro país, donde hoy las empleadas del servicio tuvieron que reintegrarse, donde hoy las dinámicas apuntan más hacia la normalización de la vida, cuando el mensaje tiene que ser que no es así. Y en eso hay que hacer mucho énfasis, porque no solamente se trata de simplemente el incumplimiento de una regla, sino del contagio de una pandemia que puede llevar a una crisis impresionante.
Claro. Fíjese que ahí me gustaría preguntarle a usted como penalista, porque ese parrafito del decreto que dice que podrían abrirle a los alcaldes procesos penales si no garantizan la aplicación de los protocolos, ¿de qué manera, si, digamos, puede que el protocolo se esté aplicando, pero haya una situación de contagio? ¿Cómo funcionaría eso ahí? Es como que queda en un poco sin mayor posibilidad de defensa un alcalde dentro de una empresa, a pesar de cumplirse protocolos, o en los mismos sistemas de transporte, pues ocurre un contagio.
Correcto, pues ese tipo de reglas existen, pero quien decide si quien comete un delito o no es el legislador de manera anticipada, sino el juez que revisa en un caso concreto. Los alcaldes son los responsables de la promoción, son los responsables a través de las autoridades de policía de la aplicación, hasta ahí va su responsabilidad. Pero si una empresa no establece los protocolos o tiene protocolos ineficientes, pues el alcalde no es un guardián, no es un gendarme que tenga que ir fábrica por fábrica a verificar si se están cumpliendo o no. Sobre todo cuando una cosa es controlar un pequeño municipio y otra cosa es controlar una de las grandes ciudades que tiene Colombia. Eso creo que no es el mensaje correcto, creo que no es a través del garrote donde debe estimularse la cultura de la prevención, sino el mensaje debe ser más el de tener aliados, el de que el alcalde es un aliado como primera autoridad de policía, primero para divulgar las normas, segundo para verificar su cumplimiento y sobre todo para hacer una labor pedagógica frente al empresariado de su localidad. Yo les diría a los alcaldes que esto no necesita, que no piensen que esto es que inefectiblemente se van a ir presos y el estatuto anticorrupción y todo esto que una y otra vez se pasa aquí en Colombia. No, la responsabilidad es en un caso en concreto, y el alcalde, una cosa es que sea la primera autoridad de policía y otra cosa es convertirlo en el único policía del municipio.
Libreros.
Bien, ahí hay dos temas que me llaman a mí mucho la atención. El primero, el que habla Francisco sobre ese tipo de sanciones. A nosotros no se nos puede olvidar cómo empezó esta situación y las dificultades que se presentaron entre el liderazgo nacional y el liderazgo de diferentes alcaldes a lo largo del país. Muchos alcaldes tenían unas iniciativas especiales que iban en torno de medidas que buscaban garantizar la salud pública, implementar medidas preventivas en materia de sanidad, y particularmente hicieron uso de medidas establecidas bajo las facultades de orden público que le corresponden a los alcaldes. Y ahí empezó un tire y afloje muy fuerte, que yo creo que de manera equivocada el gobierno nacional trató de zanjar por la puerta de abajo, metiendo una cantidad de párrafos, porque son muchos párrafos casi idénticos en muchos decretos que se expidieron bajo el estado de excepción en temas económicos y sociales. O cumple o cumplen, y yo creo que ese mensaje terminó por alterar mucho la relación entre alcaldes importantes de ciudades destacadas en el país y el gobierno nacional. Y adicionalmente eso, fíjese Diana, de las experiencias internacionales que en estos momentos se reconocen entre comillas como exitosas, porque han logrado mostrar no solamente resultados importantes, sino especialmente disminución en número de contagios y en número de muertes, está la de Nueva Zelanda. Hay una frase que se ha discutido mucho de la primera ministra Jacinda Ardern, que dice Estamos abriendo la economía, pero no la vida social. Y yo creo que esto es aplicable lamentablemente de modo inverso en Colombia, porque nosotros tenemos un discurso de apertura de las actividades productivas que es necesario. Nadie tiene dudas sobre ese particular, pero a mí a veces me queda la sensación que estamos abriendo más la vida social que las actividades productivas. Hay unos mensajes que creo que no han calado, pero también obedecen a que los procesos de coordinación entre el gobierno nacional y las entidades territoriales no están bien afinados, y no están bien afinados entre otras cosas porque esa espada de Damocles de sanciones penales y disciplinarias puestas en los decretos genera también mucha roncha entre diferentes mandatarios.
¿Quién me falta, María Claudia?
No, Diana, yo ya...
sí, sobre ese tema que... ya había hecho un planteamiento. Así es. Me gustaría pasar en este momento